Los ciudadanos tienen un reconocimiento en 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio Armenia.
11 de la mañana, 16 minutos. Hoy, 19 de julio, es el Día Nacional del Héroe, de la Patria y su Familia. Y también se hace reconocimiento a los veteranos. Recordemos que desde hace 20 años exactamente se estableció la Ley 913 del 2004, donde se determinó que el 19 de julio era el Día Oficial del Héroe de la Nación y sus Familias, con el que se busca honrar la memoria de aquellos hombres y mujeres de las fuerzas militares en todo el país, en este caso, por supuesto, en Colombia. Y por eso se han realizado diferentes actividades. Ustedes han escuchado a nivel nacional también un acto muy bonito en la ciudad de Bogotá por la conmemoración de los héroes, para exaltar precisamente a los héroes caídos en cumplimiento del deber, el valor de los militares heridos y el sacrificio de sus familias, quienes simbolizan la grandeza de soldados que en nombre de la libertad y de la misión institucional ofrendaron su vida o su integridad para salvaguardar la seguridad de la nación. Pues en la Plaza de Bolívar se llevó a cabo un acto en donde además se hizo reconocimiento a los veteranos de las fuerzas militares, tanto de policía y ejército, porque por supuesto ellos en algún momento le sirvieron a la patria, más allá de quien, pues por supuesto, activos y demás, y hablamos con varios de ellos sobre cómo está la situación, este reconocimiento y en fin, y aquí los escuchamos a esta hora en Caracol a las 11 de la mañana, 18 minutos.
Mi nombre es José Arcángel Morano, soy veterano del Ejército Nacional, en este momento soy el representante oficial de un grupo de veteranos de acá del departamento del Quindío.
Bueno, háblenos de este día, este reconocimiento.
Bueno, este día es el Día Nacional del Héroe y sus Familias, acorde con la Ley 913 del 2004. El objetivo es exaltar la labor y sobre todo los heridos en combate, porque los muertos también tienen su día, pero aquí se trata de los heridos en acción y de sus familias, que de alguna manera también se convierten en víctimas del conflicto, de lo que siempre hemos vivido en este país.
Pero, ¿cómo están viviendo ustedes, los veteranos, hoy? ¿Cómo es la situación de ustedes?
Bueno, podemos decir que vivimos bien, le damos gracias a la sociedad, a Dios, sobre todo. Si hablamos del punto de vista social, estamos bien. Del punto de vista económico, podemos decir que también, pero como todos los grupos poblacionales, hay gente que está mal. Seguramente ahí hay una cuestión que el Estado tiene que pararle bolas, tiene que atenderlos, pero ya estamos trabajando. Tenemos la ley 1979, que es la ley que nos da piso jurídico como veteranos de Colombia, y tenemos los decretos reglamentarios, tanto así que en el plan de desarrollo nacional, en el artículo 112, estamos contemplados los veteranos y tenemos una resolución, la 5038 del 2021 del Ministerio de Defensa. Esos documentos lo que hacen es implementar la política pública del veterano como un grupo poblacional. No es un grupo más para, digamos, pedir ayudas y pedir auxilios. Es que los veteranos, por estar bien socialmente, tenemos mucho que aportarle a la sociedad, porque salimos jóvenes, salimos con un gran conocimiento, sobre todo en seguridad, en la parte social, en muchas esferas que la sociedad adolece. Entonces estamos al servicio de la sociedad, a pesar de que estamos retirados ya del servicio.
¿Y si los están, digamos, buscando en los municipios, las alcaldías, la gobernación, para todos esos procesos?
Buena pregunta. En este momento tenemos muy buen acercamiento con la gobernación y con la alcaldía de Armenia y con algunos municipios. La verdad es que sí hay buena acogida, sí hay buen interés de apoyar a los veteranos, pero pues ese es un proceso, como todos, que hay que hacer los acercamientos, hay que hacer las propuestas, hay que, digamos, presentar proyectos, y en esas estamos, porque esto apenas empieza.
Los veteranos, ¿cómo apoyan? ¿Cómo le pueden aportar? ¿O qué le pueden aportar tanto a las administraciones departamentales como municipales?
Bueno, podríamos hablar de la seguridad, que es como lo más importante que nosotros decimos podemos aportar, pero no es lo único. ¿En la seguridad por qué? Porque nosotros siempre trabajamos, es decir, la especialización de nosotros es en seguridad, en inteligencia, en manejo de redes, y hablamos de la seguridad en todos los sentidos, aunque eso tiene, digamos, hay unas cosas muy especiales que la maneja gente muy especial. experta, pero la seguridad es un factor fundamental y digamos es como la base donde se sustenta, por ejemplo, la economía. Recuerde que sin seguridad pues la extorsión se dispara, los negocios se acaban, y es una cuestión fundamental, pero también en otras esferas sociales, en el trabajo social, habemos muchos comunales también, que hacemos todo tipo de trabajo social, siembra de árboles, por ejemplo, limpiar quebradas, la parte animalista, esas son cosas que estamos haciendo, pero necesitamos más visibilización, de pronto más apoyo, y podríamos decir comprometer también a la población, porque esto es un trabajo que se hace solo con los veteranos, sino también con grupos poblacionales como los comunales, un ejemplo.
Otros sectores hablan del tema de salud, ¿cómo están viendo ustedes el sistema? Porque hay algunas denuncias de que no los atienden bien y demás.
Ah, bueno, usted se refiere al sistema de salud de las fuerzas militares y la policía. Pues bien, el sistema tiene algunos problemas como toda la salud en el país, pero el sistema aún así es el mejor sistema que hay. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, un manejo especial, tiene unos recursos especiales. Si bien es cierto, se presentan inconvenientes y hay gente inconforme, pues nosotros en este momento decimos que no están las condiciones dadas para intervenir el sistema, pues en este momento yo creo que ninguna institución ni ningún colombiano tiene garantías reales de lo que puede hacer el gobierno con una institución como esa. Entonces, en términos generales, la salud, sanidad policial y sanidad militar está bien, sin desconocer que hay problemas y hay casos especiales donde seguramente a la gente no le van a dar lo que necesita, pero pues a veces es cuestión de procedimiento, a veces es cuestión de mala información, a veces es cuestión incluso de gente malintencionada que quiere dañar el sistema.
Usted acaba de indicar que el gobierno departamental, Quindío y Armenia se han portado bien, lo han tenido en cuenta. ¿Qué concepto tiene entonces o cómo lo ha tratado el gobierno? ¿Cómo los ha tratado el gobierno nacional a ustedes los veteranos?
Bueno, si vamos a hablar ya usted, esto es una parte política que es bastante complicada. Nosotros creemos, como la inmensa mayoría de colombianos, esto lo puedo decir yo como ciudadano, no necesariamente como veterano, pues tenemos unos problemas de institucionalidad muy complicados, que decimos que la sociedad como tal, todos estamos afectados por las decisiones del gobierno. Por ejemplo, la inseguridad jurídica, la falta de claridad en las políticas que se van a manejar, los problemas de corrupción que hoy en día sabemos que para empezar el ministro de Hacienda le va a tocar renunciar porque no va a poder la presión. Entonces, en términos generales, la institucionalidad como instituciones, nosotros estamos bien. Otra cosa es el gobierno, ¿no? El gobierno del presidente Petro, yo creo que no le da garantías a la mayoría de colombianos, a, qué sé yo, incluso ni los del gobierno, porque ahí se da uno cuenta que pues el señor Olmedo, que era muy del talante, hoy en día lo están atacando e incluso lo quieren desacreditar y ya ha hablado de amenazas. Entonces yo creo que es una cosa que va de mayor a menor, y si los colombianos de a pie nos hacemos un juicio, pues considero que también estamos mal con el gobierno, no con las instituciones, ni mucho menos con el Estado.
¿Qué mensaje finalmente enviarle a todos estos veteranos, no solo los que están aquí, sino los que nos pueden escuchar en este día y demás?
Bueno, un mensaje importantísimo a los veteranos del Quindío y del país, porque nos van a escuchar, es que salgamos a hacer trabajo, que nos levantemos del sillón y salgamos a hablar con la gente de la calle, a ver qué podemos hacer por nuestro barrio, por nuestra cuadra, y por nosotros los veteranos también, porque lo que nosotros hagamos como veteranos no es para los veteranos necesariamente, sino para el grupo poblacional o para la sociedad general. Así que salgamos a trabajar y trabajemos en unión, sin intereses personales, sino pensando en el interés superior, que siempre activos fue la población civil y fue la sociedad, y hoy en día como retirados también. Nuestro objetivo principal, la población civil y la sociedad.
Bueno, hubo un acto muy bonito en la Plaza de Bolívar y fue el reconocimiento a los veteranos de la Guerra de Corea, que hay varios de ellos aquí que estuvieron allí. Ellos directamente o ya sus hijos que siguieron este legado. Hablamos con uno de ellos de Pijao.
Mi nombre es Víctor Hugo Grisales, hijo de descendiente veterano José Luis Grisales de la Guerra de Corea, héroe de guerra.
Bueno, este acto que se ha cumplido acá, ¿qué significa para ustedes?
Pues para nosotros es un reconocimiento a la memoria de nuestros ancestros héroes de guerra de Corea del Sur, quienes hicieron mucho por Colombia, hicieron mucho por la nación de Corea del Sur, a la cual mantienen muy agradecidos con nosotros y nos consideran como hermanos, y siempre dicen ellos serán nuestros héroes.
¿Cuáles eran historias? ¿Qué anécdota le contaba a su señor padre cuando le tocó allá y que ustedes acá, lo que él vivió por allá?
Pues una de las historias que más me conmovió a mí ver de que él personalmente se dedicó pues a hacer el trabajo como soldado allá en Corea del Sur, y estando en el Cerro 400 le tocó la retirada del batallón Colombia, porque los batallones de Corea del Norte y China iban a masacrar al batallón Colombia, y él fue uno de los dos hombres que se quedaron en la retirada disimulando que había un ejército muy grande, tirando cortinas de humo y dentro de unos huecos disparando las .50, y los enemigos creían que era un batallón muy grande, y mentiras que eran dos solamente disparando, y cuando ya llegó la Fuerza Aérea de la Nación Unida, ellos se escondieron, cayeron las bombas, hubo una masacre de norcoreanos y chinos en ese momento, y se sentaron a hablar de paz.
Vea, y hoy que se mezcla también con los héroes de la patria, además ustedes también, ¿cómo ven este reconocimiento?
Es muy bueno, yo pienso que cada año se está haciendo y es fortalecer las Fuerzas Armadas y darle un reconocimiento a todos esos veteranos que han hecho mucho por nuestro país, que cada día la gente se dando cuenta que sí hay una razón de estar siempre con las Fuerzas Armadas, que han estado haciendo las cosas bien y que tenemos que proteger a nuestra democracia.
Perfecto. Qué bonito. Allí hablamos con uno de ellos que sí estuvo directamente allá en la Guerra de Corea. Escuchen las experiencias y demás que nos contó este veterano de la Guerra de Corea.
Yo me llamo Gilberto González Zapata. Yo estuve en 1952 en Corea. En esa época estaba dentro de los 18, 19 años de edad. Pues la estadía en Corea y en la guerra es una experiencia inolvidable y única. Rodríguez. Y única.
¿Qué anécdotas nos puede contar de que usted se acuerde que haya vivido allá?
Pues es decir, primero habían unas operaciones de toma de lugares, de posiciones que están ocupadas por los enemigos. Era, ustedes saben, que a punta de fusil sacar unos enemigos y tomar posición, y no solo eso, seguirla sosteniendo, porque venía el contraataque indiscutiblemente y había que sortearlo y defender la situación. El batallón Colombia estaba muy bien entrenado, tenía buena situación, entonces nosotros gozábamos de un ánimo excepcional.
Allá en la guerra ya, ¿usted algún momento pensó que hasta ahí llegaba usted por la situación, por el momento de los combates?
Sí, los combates son así, donde hay dos alternativas, vencer o morir, no hay más.
Ahora que les hacen cada año este reconocimiento, ¿ustedes cómo se sienten luego de haber hecho esta labor por allí?
Pues para uno es muy satisfactorio que a través de tantos años todavía se acuerden de nosotros y nos hagan algún reconocimiento. Sí.
¿Cuáles son las historias bonitas que usted le cuenta a sus hijos, a sus nietos?
Pues bonitas, de la guerra no hay nada bonito para contar, nada bonito, todo es alarmante y es difícil sortearlo, pero con la bendición de Dios sale uno adelante.
¿Algún compañero suyo en los combates perdió la vida? ¿Usted estaba al lado?
Sí, varios, porque pues eso es recibir tiros de lado y lado.
¿Usted fue herido en combate?
Yo no fui herido, afortunadamente. Yo era delgadito, de buen estado físico para correr.
Oiga, pues muchas gracias, qué bonito testimonio, y que siga muchos años más pudiendo brindar este testimonio.
Muchas gracias a ustedes, muy amables.
Los veteranos de la Guerra de Corea, qué experiencias hay que vivir, como dice el libro de Gabo, vivir para contarla. Bueno, pero también hay mujeres allí que hubo reconocimiento para ellas, veteranas de la policía, con las que hablamos precisamente aquí en Caracol.
Bueno, yo soy Luz Mari Raigosa Pulido, subcomisario de la policía en uso de Buen Retiro. Trabajé en la institución durante 25 años, hace 5 años ya estoy en uso de ese retiro, con esa bendición de parte de Dios.
A diferencia de lo que lo hemos visto siempre acá, que normalmente son hombres que hablamos de los veteranos y demás, ¿usted cómo se siente estos reconocimientos y demás que hacen a los héroes, a los veteranos?
Bueno, para mí es una bendición muy grande porque es una labor que se hace con amor. Es una labor que desde que se inicia en esta carrera se está dispuesto a entregar absolutamente todo, incluso la vida, en defensa de esta patria, de los colombianos, de garantizar la libertad y los derechos. Así que el recibir honra, lo dice la palabra de Dios, honra al que hay que darle honra. El recibir estos momentos de reconocimiento nos llena el corazón, porque para nosotros la satisfacción es el deber cumplido, pero la gratitud es esa recompensa a ese sacrificio.
Independiente pues de las situaciones de las diferentes personas integrantes de veteranos en diferentes sectores, usted es una veterana, pero también le aportó mucho a la paz y al fortalecimiento de la institución, en este caso a la policía.
Así es, fueron 25 años trabajando en procura de mantener esas condiciones de libertad que ya vamos a conmemorar 214 años de ese grito de independencia, de la libertad de nuestra Colombia querida, y queremos seguir así. Por eso la reserva, los veteranos, en este momento estamos dando un mensaje a la población, a la comunidad, de que aquí están sus reservas, aquí están sus veteranos que hicimos un juramento de defenderlos y que pueden contar con nosotros. Este reconocimiento de la sociedad civil, de las autoridades que nos hacen, nos llena de gozo porque estamos unidos, más que nunca, estamos unidos por nuestra Colombia.
Antes, cuando usted estaba o ingresó, era más difícil y eran mucho más poquitas las mujeres que ingresaban. Hoy hay una apertura tanto en la policía como en el ejército. ¿Usted como mujer cómo lo ve?
Bueno, sí, realmente, de hecho, en la primera unidad donde laboré en la policía en 1995, 5 de octubre del 95, fue Trujillo Valle, donde nunca había trabajado una mujer. Me parece muy bueno en este tiempo, porque usted puede apreciar que hay patrullas combinadas, tanto de policía como de militar, son patrullas combinadas de hombres y mujeres, y esto es muy satisfactorio porque pueden atender las diferentes necesidades de la diversidad de población que tenemos, donde casualmente somos más mujeres en la población que hombres. Entonces, ese toque femenino, esa sensibilidad, esa parte bonita, esa imagen bonita de las instituciones se está logrando y nos acerca mucho más a la comunidad.
Decir que usted es veterana es porque está de la policía, pues usted es muy joven para decir que es veterana.
Claro que sí, es una bendición poder gozar en este momento de ese privilegio de haber salido sana y estar joven todavía para disfrutar algunos días, pero le di mis mejores años de la vida, se lo di a mi patria querida, a mis colombianos. Muchas personas dicen eso, usted está muy joven para estar pensionada, pero sucede que yo hice un contrato con el Estado y le dije, si ellos me dijeron, si la guerrilla no la mata, si no la matan las bandas delincuenciales, si no las matan el crimen organizado, si no muere en algún procedimiento, si usted se mantiene fiel a los parámetros de la institución, cuando cumpla 20 años de servicio, yo la pensiono, me dijo el Estado, y yo firmé a riesgo, y gloria a Dios que el Señor me tiene acá, no pasé ni por un hospital, no estoy en un cementerio, no estoy en una cárcel, cumplí bien y fielmente ese deber, y el Estado me ha reconocido esa condición de tener una asignación de retiro, pero todavía le seguimos sirviendo a esta patria porque ese juramento es de por vida. Policía un día, policía toda la vida.
¿Qué le dejó la policía? ¿Qué le dejó esa carrera a usted de policía?
Experiencias maravillosas, sobre todo el trabajo directo con la comunidad, el trabajo de acercamiento, esa parte humana de la institución que muchas veces no se ve porque nos vemos de pronto con ese armamento, nos vemos en actitudes de represión quizá, controlando el delito, pero esa parte humana, aquí hay seres maravillosos en las instituciones del Estado, en las fuerzas militares y la policía, son gente maravillosa, son gente altruista que, como dije en el comienzo de la entrevista, están dispuestos a dar la vida por esta patria, por los colombianos, por defenderlos. Entonces, experiencias muchas. Lo más importante, les decía, la satisfacción del deber cumplido.